Hoy es martes 9 de marzo de 1999. Estamos en el domicilio en la Colonia Libertad de don Ángel Ochoa. Ángel Ochoa Leiva. Mi nombre es Viviana Santiago y vamos a continuar con la segunda sesión. En este momento vamos a conversar acerca de la educación. ¿En qué año fue usted a la escuela, don Ángel?
Comencé en 1936, el primer año de primaria, en la escuela de Venustiano Carranza.
Con permiso.
Ya para entonces la escuela tenía ya 3 años de vida, ¿no, Pati? No, más, ¿no? Ya sí, 3 años de vida. Sí, exactamente. De 33. Entonces allí comencé la primaria, siendo la directora una muy conocida profesora, Martina Díaz Ramírez.
Martina
Díaz Ramírez. Ramírez. Sí, vivían por aquí en la Portemo, que le conté que eran los trajitos de Colonia y allá. Y me tocó, por suerte, el señor profesor Marco Antonio Bolaños Cacho, en primer año, que después se metió a la política, fue presidente municipal y todo eso. Y pues fue el primer año que comenzamos a abrir los ojos allí con las letras. Y un buen profesor, muy dedicado. Precisamente en ese ciclo, se casó él, no me acuerdo la señora, hace muchos años. De allí nos fuimos pasando años seguiditos, el segundo año con el profesor Arturo Ángeles, también muy aficionado a los deportes, era el encargado de los deportes.
¿Qué deportes jugaba, perdón?
Pues él jugaba el básquetbol. El profesor jugaba básquetbol. Fue uno de los primeros que jugó con este club olímpico. Que me decía un amigo por ahí que en 36 se fundó este club. Y precisamente allí en la escuela tuvieron el acuerdo y se juntaron todos. Pero ese hombre, que es uno de muchos Peralta que le digo, pues ya tantos años no se acuerda de quiénes eran y quiénes fueron los primeros presidentes, ¿no? Y total que en el segundo año, como le digo, estuvimos de profesor. De ahí nos brincamos a tercero con un profesor que de puro apellido me acuerdo yo, Bracamontes. No sé si era José o Jesús Bracamontes. También muy, muy buen profesor. De ahí se cambiaban cada rato a, no sé por qué razón, llegaba otra profesora o profesor, cambiaban, usted sabe, de
maestro.
De al maestro, sí.
¿Y de dónde venían los maestros?
Pues yo me acuerdo que la mayor parte venían del sur. Pero exactamente eso sí no me acuerdo ya.
¿Y vivían en la colonia?
No, y la mayor parte vivían en la ciudad, en el centro de aquí, de la ciudad. De allá se venían. Pues todos tenían sus carritos, que en aquel tiempo había una profesora muy inventada también, que era de música. Profesora Leal, me acuerdo yo que nos tenía muy, muy estricta para la cuestión del ensayos de música, todo eso, ¿no? Los himnos patrios fueron muy estrictas, la señora, ¿no? Luego nos brincamos al cuarto año con Reyes de las Casas, también profesor muy, que se encontraba en aquel tiempo un poco enfermo y según supe después que no se alivió. En quinto año tuvimos a la profesora Enriqueta Ambriz, también muy alegre la señorita para dar clases. Y tenía una hermana que era profesora de baile, y los viernes se iba allá al salón de nosotros y ahí nos bailaba, nos hacía cualquier esquite o algo, alguna cosa, ¿no? De allí no hubo sextos años en ninguna primaria, y concentraron todos los sextos años en la Obregón, que fue el ciclo 41-42, ¿no? Y de ahí ya salimos airoso de la primaria con ganas de seguir estudiando, pero estaba la vida muy, muy dura. Y como yo era el mayor de la familia, pues a trabajar, ¿no? Ayudarle en quehaceres, ya ahí, pues como le digo, ya comencé yo a conocer todos los trabajos de la construcción. Allí en sexto año me tocó un profesor Bermúdez para salir de sexto año de allí.
Ahí en la Obregón.
Sí. Me decía otro profesor por ahí conocido que eran dos profesores, porque según eso estaba en la poli, se conocieron ellos, en el politécnico, que después fue secundario, ¿verdad?
Sí.
¿O es todavía?
Sí. Sí. Y aquí en la Carranza, en esos primeros años de la escuela, ¿cuáles eran las materias que usted tenía?
Pues estas materias que tenemos aquí, por decir lengua nacional.
¿Qué les enseñaban en esa?
Pues lo más prioritario era la gramática, ¿no?
La gramática
era lo más prioritario, y los números. Ya, por ejemplo, cálculo ya venía siendo otra materia que viene siendo ahora. ¿Qué viene siendo ahora?
Cálculo.
¿Qué viene siendo la de esta? Ahí se la tenía en la cabeza, ya la
olvidó.
Matemática. Así se le llamaron antes a esta cosa. No era muy... no tenía mucha afición porque estaba muy, muy duro para estos años.
¿Sí?
Esta cuestión. Pero lo que me llenaba mucho de gusto, que mi padre nomás tuvo hasta 3 años, hasta el 3er año en Zamora, y desde cálculos y de números fue lo máximo.
Sí, pues en la construcción es muy importante.
Pues sí, pero como les digo, pues estaba jovenazo ya para esa edad, 21, 22 años, ya era una cosa muy... yo me sorprendía, pues. El estudio de la naturaleza, pues también fue muy, muy esencial.
¿Qué les daban en ese momento?
De la naturaleza, pues cuestión de lo más que se estudiaba era la cuestión de las árboles, que viene siendo la botánica, ¿no? Para que vea, nos enseñaban allí a hacer podos, a podar diferentes flores, frutas. Pero pues fue un poco tiempo nomás, porque fue cuando estaba este señor Cárdenas, que nos daba también de presidente, ¿no?
¿Cambiaron las clases cuando él entró?
Sí, nomás que pues a mí me tocó, ya cuando yo estaba allá, ya estaba la guerra, ya habían cambiado presidente. Y sí, ya yo me fijaba que mis hermanos más chicos, pues ya no tenían los mismos trabajos que me tocó a mí, pues. La producción, la agricultura y todo eso está incluido, ¿no? En el trabajo que se hacía allí.
Para aprender a cultivar las plantas, ¿los llevaban fuera de la escuela?
No, él mismo en la escuela teníamos en un pedazo de tierra, yo creo que sería de 1.5 metros por 1 metro. No crea que a todos les gustaba esta cosa, ahí no era cuestión de que cada alumno tuviera su pedacito, porque pues, no hubiéramos cabido en toda la escuela. Había unos terrenitos ahí que hacíamos un cuadrito de madera y luego como aquí era muy tierra muy fértil, ya estaba curada la tierra. Entonces nos llevábamos la tierra de aquí y ya muchas veces nos facilitaban lo que es la cuestión de para rabanito, todo lo que es, ¿cómo se llama? Pues para sembrarlo, ¿no? Semilla. Era muy popular también el cebollín, que le nombra el cebolla, esa muy menudita, que aquí nacía como zacate. Y pues allí el que le gustaba se ponía le daban su pedacito de madera para que hiciera su casita, era una casita.
Don Ángel, ¿y en ese tiempo en su casa había huerto?
Sí, lo que es aquí estaba lleno, no teníamos más que un jacalito aquí, como le digo. Después hizo estas paredes. Esta casa, bueno, casi toda la cuadra había huerto. Muy bonita, muy fértil, completamente, casi la fruta pues natural, ¿no?
¿Cómo fue?
Granados, manzanos, peras, y las flores pues se daban una chulada de flores. Aquí mi madre, aquí enfrente tenía rosales, esos de Castilla, eran una chulada. Y no todos tenían sus huertos. Unos los podaron, como decirlo de aquí, los de allá del de callejón para atrás también, para construir. Y fue la muerte de eso. Y aquí nos duró mucho porque, pues estos señores también tenían esta casa de frente y para atrás estaba libre, ¿no? Entonces era pura siembra.
¿Y quién era el encargado de cuidar el huerto cuando usted era niño?
Pues mi padre y mi madre. Y todos nosotros, porque nos enseñaban pues a darles tierra, a hacerles pues, para que tuvieran agua bastante. El agua aquí fue todo el tiempo hubo agua aquí, porque como le digo, ya en aquellos tiempos que hicieron aquellas casitas, ya tenían aquí en la pila, que les nombraban aquí en la calle 6 para arriba. Las 7 para arriba, ahí hay una pila que la llenaban del río, de la misma línea que usaban en aquellos tiempos la colonia esa Cuauhtémoc. Poco a poco la fueron echando para acá y nunca faltó el agua.
¿Y tenían algún tipo de cultivo de maíz, frijol?
Pues no, fíjense que todas estas plantitas, me acuerdo yo que nos daban el grano, o llevábamos grano nosotros, y la cultivamos en un recipiente de agua, en un vasito.
De plástico, sí, digo, de vidrio.
De vidrio. Y ya cuando nacía, pues ahí estudiábamos la evolución que llevábamos, ¿no? Y ya que fueran grandecitas, entonces la disecábamos y usted miraba a cualquier estudiante que tuviera sus libros, entre los libros, ahí estaban disecadas. Fue un estudio general, ¿no? Nomás que pues no había terrenos aquí para el cultivo, ¿no? Y en el tiempo que estuvo Cárdenas, pues se hizo la mesa, todo lo que es la mesa se dieron parcelas. Entonces a un padrino, a mi padrino pues de bautizo, era mecánico, vivía aquí en la 8. Y a él les dieron un terreno allá, a él le gustaba. Pero pues fue nomás una temporada, ¿no? tiempo que tuvo Cárdenas, porque los terrenos comenzaron a venderlos y se comenzó a poblar, y usted sabe que cuando donde no había la cuestión de tubería para drenaje, pues se fue echando a perder todo. En aquellos tiempos de 6, 8 años, me acuerdo que caminamos de aquí hasta la, donde estaba ya la el caliente, que le llamaban agua caliente, ¿no? Las carreras, pues. Y por ejemplo, los lunes todo lo que no se vendía lo regalaban, como pan, y había gente que iban y le daban comida también. Entonces la abuela le gustaba mucho pasar por, antes de Puente Negro había unas huertas ahí que vendían mucho higo y granada, y a mi madre le gustaba el higo para hacer dulce, y nos agarraban camino hasta allá, y pues estando allá desparramaban ahí pan para todos los que iban por ahí. Y como yo iba muy seguido con mi padre, pero nosotros íbamos a los rompes a buscar todo lo que era cobre, taño, lo que fuera, lo pagaban bien, sacaron uno para las tortillas. Y ese tiempo, en ese mismo tiempo, en Mexicali fue la misma cosa. Este muchacho estaba por allá cuando Cárdenas dejó una hoja ahí para la entrada de Mexicali, les dieron maquinaria y toda la cosa, pero ya nomás terminó su periodo y cambió todo. Siguieron sembrando pues lo natural, porque allá son tierras, así son tierras cultivables, todo lo que es Mexicali. Había pasado aquel auge del algodón y era muy, la mayor parte de la gente sembraba algodón, pero pues ya comenzaban los bancos a trabajar con ellos, y los bancos sí les prestaban todo lo que tenían, pero pues muchas veces no recogían, todo el tiempo estaban metidos con el banco. Yo tengo un tío que un terreno que tenía por allá nunca salió de eso. Y él mismo sembraba, él mismo tenía sus tractorcitos, sembrado terreno. Y pues no, cuando no era una cosa sola, era otra, salía después ya del 40, 45, después de la guerra comenzaron, pues no sé, yo pienso que a hacer la cuestión de que había pues intermediarios y todas esas cosas, y no les quedaba nada a ellos. Nomás que ya nos salimos del renglón, ¿no? Que estábamos en la...
Entonces me estaba comentando acerca de las materias.
Sí. Sí, pues íbamos en el... Todo lo que es ciencias sociales, usted sabe, la producción, agricultura, industria, cooperativa, pues están metidos en esta cosa, ¿no? Las ciencias sociales, pues aquí se, como les digo, antes era la gente pues muy amigable, más bien pues muy social, pues, y le invitaban a ustedes y tenían una reunión, te invitaban a los mayores, ¿no? A los mayores, que pues, en aquel tiempo yo estaba muy... Pero pues como estaban mis tías en edad, que no las dejaban los abuelos ir sola, entonces lo que le llevaba era mi madre. Mi madre era, así como era suegra, mi abuela, era al mismo tiempo comadre. Se le bautizó a precisamente a este muchacho que falleció. Y pues los muchachos muy bailadores, salían muy bailadores, y entonces toda la gente era muy alegre y iban, se pasaban su buen rato y a la casa. Fueron muy trabajadores, se lo tenían bien merecido. Muchas veces los bailes estaban hasta el centro. Me parece que bien, pues decir algo, es donde lo más popular que había. Y mi madre los acompañaba y se iban a lo doméstico, en lo doméstico, pues doméstico social viene siendo pues también la misma cosa, ayudándole aquí a los padres a la cocina. Aprendió uno a cocinar y a cocinar, pues lo que le gustaba a uno, como viene siendo. A mí me gusta como todo lo que es la comida estilo Sonora y todo lo que es del mar, todo lo que es de marisco, todo calamar y todo me gusta.
¿Y cómo le hacían para cocinar?
Pues al principio con leña, al estilo. No había para gas, leña, estufa de leña, y había que salir al monte a traer leña, ¿no? Y con ese modo de cocinar, pues, por mucho tiempo, hasta que hubo ya el chance de comprar una estufita de petróleo primero, ¿no? De petróleo, porque en aquel tiempo el gas no era muy comprable, lo tenían los que querían excéntricamente allá, que era puro gas del otro lado, caro, y no cualquiera tenía una estufita como para usar gas. Y con el petróleo crecimos hasta que hubo chance ya de trabajar mejor y ya ir comprando todo lo. Y así se hizo la historia, más o menos, que como le digo, yo me quedé enamorado de mi escuela, pero me hubiera gustado.
Perdón. Esas materias usted las tenía en la Carranza.
Sí.
Y cuando usted entró al Álvaro Obregón, ¿qué impresión le dio? ¿Cómo le fue ahí en el Álvaro Obregón?
Pues en el verano no cambió absolutamente nada. Todos estos inspectores de escuelas que estaban, vivían por aquí también abajo, un tal señor Solórzano, que fue toda la historia de primaria, estuvo él con ese puesto, y no cambiaban. Lo que cambió nomás es la cuestión de la producción, como teníamos esta cosa antes de aquí. Las ciencias sociales siguieron igual, pero ya pues con otro rumbo, ¿no? Ya para 40 ya había cambiado completamente el panorama en Europa con las guerras allá, que cualquier cosita ya repercutía directamente con los vecinos. Y era la gran cosa, porque pues no estamos pegados aquí y no damos cuenta de los cambios que habieron.
¿Cómo repercutió aquí?
Pues por la cuestión de que estamos pegaditos a ellos. Los periódicos de allá contaban, nos salían con más frecuencia, ustedes con las historias esas. Cualquier cosa, cualquier novedad que había en Europa, no lo sabía. Y como ellos tenían poder en fabricarlo, casi la cuestión fue de las armas, más bien de otras maquinarias, porque pues el automovilismo ya sabemos que evolucionó mundialmente. Entonces iba aprendiendo uno muchas cosas que oía, ¿no? De oído nomás, cosas que pasaban en Europa y aquí lo sabían muy poco.
¿Y los maestros qué les decían?
Bueno, los maestros completamente lo normal nomás, lo que incumbía a la cuestión de todo México, pues, lo que era México, ¿no? Claro que comenzábamos, usted sabe, a saber de las Centroamérica y Sudamérica y todo eso, ya con más frío. La cuestión de, me acuerdo yo que era un auge en Mexicali el algodón, y por aquí pasaban los trenes cargados de ese algodón, que en aquel tiempo lo agarraba Estados Unidos y lo comerciaba con Europa, con diferentes partes, ¿no? Con diferentes naciones. En el tiempo de la guerra, pero en el tiempo de la guerra era un esta pedazo de villa, que, o sea, el tren que caminaba de aquí a Tecate. Bueno, caminaba hasta Mexicali. Se hizo muy tráfico de día y de noche, pasando armas que venían de Arizona, tanques de guerra. Y nosotros teníamos chances de, a veces pasaba, porque aquí, de Cate para arriba, en campo ahí había un centro de ahí entrenaban pues los soldados.
De entrenamiento,
sí. La mayor parte eran de color, la gente ahí, y mexicano. Y creo que les daban 6 semanas nomás de entrenero, y luego regresaban al tren y vamos.
Entonces, ¿a dónde los mandaban?
Pues directamente a la guerra. Ya estamos hablando de 41 adelante, 42. Cuando estábamos ahí arriba, me tocó, el ejército mexicano tenía ahí en el Obregón, tenía un puesto de comunicaciones militares. Y como nosotros estábamos pues todavía chavalones, niños, como quien dice, nos íbamos aquí a la línea, aquí en lo que es la vía del tren, a vender cigarros, a vender, bueno, vendían toda clase de comida, la gente, cacahuates, aquí una familia que vendía cacahuates, puros cigarros mexicanos, y los compraban las chavaladas que iban ahí, porque ya sabían que en aquel tiempo estaba muy duro la quema para allá. La mayor parte no volvieron de aquel, lo primero. Estaba viendo la película de Guadalcanal otra vez, y ahí le iba a tocar a un primo mío, que como le digo, no quiso ir, pues. Ya vino a despedirse de la mamá de Mexicali, de hermana de mi madre. Y lo acobardó ella, se iba al tren. Lo que ahorita camino más a Tecate. De Tecate por la sierra está descompuesto toda la, según dicen los americanos, que era incosteable las cosas de traer, por ejemplo, del mercado, pues, que pudiera venir de Arizona por aquí. Pero nunca han hecho otro camino.
Entonces, la primera, lo que vamos a hacer es muy interesante, lo del tren, yo creo, para la colonia.
Sí.
Lo primero que usted recuerda que vio que transportaba el tren, ¿qué era?
Lo primero, pues, fue poquito antes de la guerra. Había antes de la guerra, sí había el transporte del algodón, como le digo. Eso es lo que se me pegó más a mí. Antes de la guerra y durante la guerra fue un auge lo que es Mexicali. Después hubo toda clase de, por ejemplo, el maíz. También el maíz fue muy bastante cultivable
para los americanos.
Para los americanos, sí.
En Mexicali se cultivaba.
Sí. En Mexicali. No más que le llevaba en aquellos tiempos lo más fuerte era el algodón. Lo que es también para la harina, el grano. También en aquel tiempo era fuertecito. Pero pues los bancos se iban a lo más vendible, ¿no? Que le daba más, pienso yo, en lo económico, le daba más ganancia, que era el algodón. Me acuerdo también que lo que es el fierro, pues el permiso de fierro, antes de la guerra, venían los furgones derechitos aquí a San Diego para fabricar armas, ¿no? Y después me acuerdo también que llevaban mucho fierro de aquí, de Tijuana, para Cananea, para las minas de Cananea. Inclusive creo que ahorita todavía transportan, yo he visto yo transportes por el otro lado y por aquí, troques grandísimos que llevan todavía alineamientos, según esto de cobre.
¿Y de dónde lo
obtienen
para transportarlo?
Pues aquí lo almacenaban, lo hacían como lo hacen los americanos, ¿no? Lo trituraban y lo hacían en paca. La mayor parte del fierro de aquí lo vendían allá y luego de allá lo echaban. Un tiempo que fue un auge, toda la hortaliza que venía de Sinaloa, y con más fuerza el tomate. Aquí había a nosotros nos tocó hacer unos galerones para poner el tomate antes de que cruzara para Estados Unidos. Que viene por ahí a la altura de la calle 10. Mi padre tenía relaciones con unos señores que trabajaron la aduana todo el tiempo aquí. Se me va el nombre ahorita de las señoras estas. Y entonces ellos hacían ese trabajo, ¿no? Almacenar ese tomate ahí. Usted sabe que lo mueven verde completamente, ¿no? Para que en términos de una semana se distribuye y no tengan pérdidas. Y así lo hacían. Hicieron dos apartamentos grandísimos, de pura madera, así nomás hechas por entona, pues, para almacenar eso, que cabían dos furgones. O era para dos furgones más o menos, ¿no? Y de ahí pues no duraba mucho tiempo porque luego pasaba para el tomate.
¿Y cuál era la razón por la que lo bajaban del tren y otra vez lo subían? ¿Por qué tenían que guardarlo?
Pues yo pienso que sería por la cuestión de la madurez, porque yo he visto ahora que han sacado de San Quintín el tomate, por ejemplo. Y creo que debe tener un ciertos días para estar donde los almacenes, donde lo trabajen, los botellos, los
para llevarlo a que lo...
Sí, directamente a... Ya.
A que lo, o sea, lo diagnostiquen, lo chequen, ¿sí? Para que tenga las medidas que requieren.
Esa era la causa de esa cosa más que bien. Y pasó un tiempo, estuvo haciendo esa cosa, después, no sé, yo sé que todavía traen del sur todas las hortalizas, ¿no? Todas las plantas de...
¿Y pasan por el tren?
No, estas vienen en el troque. Yo no he visto que traigan por tren de estas cosas, no me ha tocado últimamente, no sé si estoy equivocado. Podría ser que algo traen, pero no estaba viendo yo que estaban desembarcando allí. Y sí, estaban bajando la carga de algún ferrocarril aquí. Por cierto que yo sé qué sería, porque pasamos por ahí y estaban en el soplete a romper un candado, que posiblemente se les haya perdido la llave o algo. Y posiblemente sí, pero... Yo, por ejemplo, he estado en Mexicali, he estado cuando íbamos para allá a jugar, a una gira larga, para decir algo. nos encontrábamos muchos trofes cargados por la hortaliza de allá.
Entonces, ¿cómo en qué tiempo era importante el tren para cargar esta hortaliza a Estados Unidos?
Pues todo el tiempo fue importante. Después que comenzaron a salir fábricas, por ejemplo, las fábricas de la cervecería de Mexicali, pues terminó su historia, ¿verdad? Pero entonces nació la de Tecate. Y todas esas cosas de embotellamiento y todo, pues venía de acá. Y de vuelta, me acuerdo, en aquellos tiempos había almacenes ahí en Tecate de vino tinto. A mí me era muy comerciable, pero no como para usar el transporte de tren. Había muchas siembras ahí en un auge. Ya nomás saliendo aquí de Tijuana, en Valle Redondo, ahí comenzaba el auge en cuestión de la uva. Y por ahí existían todavía unos almacenes de esos de adobe de aquellos tiempos, que era poco ya están desapareciendo. Ahí metían los barriles de. Hacían el vino.
¿Alguna vez vio que pasaran algunos barricas de vino en el tren?
No me tocó. Según esto, los embarrilaban para que hacer tiempo poderlos que tuviera un punto el vino que los engalones pues los embotellaron. Pero pues era poco no tanto como para pa hacer una fábrica, por ejemplo, de botellas y de todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces para eso sí es que pero sí es por transporte terrestre. Ya para Mexicali, ese tren, cuando ya que se acabó la cosa de la guerra, ese tren siguió yendo para allá, pero casi era un mantenimiento nomás que tenían en las vías férreas. Pero a mí me tocó ir, yo creo que 40 más o menos, fue la primera vez que yo fui para Mexicali en tren, imagino, toda la familia en tren. Y nos vinimos también, que no fue mucho los días, porque era el tiempo de vacaciones y está el calor, pero allá nos andamos ensolando y nos veníamos 2 o 3 días nomás para atrás.
Me platicó de dos formas en las que el hecho que la vía del tren, que el tren pase por la Colonia Libertad, benefició a la gente de la colonia con empleo. Me comentó que era la cuestión de los galerones para guardar la hortaliza, y me comentó también que en el tiempo de la guerra les vendían a la gente que venía de campo. Sí. ¿Alguna otra tipo
pues era,
de trabajo?
Que... Era muy de pequeña escala eso, porque como les digo, muchas veces no teníamos tiempo para hacer esas cosas, porque pues andábamos ocupados ayudando a los padres, a los abuelos, los trabajos de construcción. Porque de chiquitos nos enseñaron también eso era como un pasatiempo nomás, un pequeño. Y sí, había algunos muchachos que vendían el cacahuate que estaba ya hecho dulce, ¿no? Endulzado, pues, forrado de dulce. Y era muy vendido. Había gente que vendía tamales, tacos y todo. Pero pues la cosa era que no duraba más de, yo creo que como unos, no duraba 10 minutos el tren. Y era largo, ¿verdad? No duraba 10 minutos, de modo que no podían andar. Luego no había campo, porque yo creo que un trayecto así nomás a un lado del tren, que no podía andar y soportarlos, chiquillos, para alcanzar a hacer una lata. A mí no me gustó mucho eso, mejor me iba con mi padre.
Entonces no, ¿cómo le diré? Aquí no hay una parada, no era una... ¿A qué se paraba el tren?
a que lo revisaran o que le dejaran entrar más para allá. Si venía para acá, hasta que no salía el último vagón, se paraba, ¿no? Y que era, que, pero casi para acá venía con material para fábricas en Mexicali o en el centro o algo así. Pero cuando venía de allá para acá, pues también tenía que dar ahí, pegar papel, la cantidad de vagones que llevaba, la gente que llevaba y todo eso. Ese rato que hacía la vendimia esa, pero como le digo, no era un, no fue una cosa de gran beneficio, ¿no?
¿Y actualmente cuántas veces pasa el tren?
Pues este lo miro ahorita. Ahorita trae todo lo que necesitan las fábricas que están regadas en toda. Ya ahorita ya la maquina está muy perdida ya, ya es un... Y yo miro que ya van casi puros vagones de líquidos para la fábrica. Usted sabe que se nota los dedos con la cuestión, que son redondos, ¿no? Vagones, los depósitos.
¿Y llevan líquidos de Estados Unidos a Tecate?
Sí, pues llevan la materia prima para las maquiladoras más bien. Ya Tecate, por ejemplo, tiene la cervecería, ya está bien fuerte, pero a mí se ve que esta opción ya México también tiene sus fábricas de botes, bueno, y todo eso, ¿no? Que antes venía de allá. Pero yo miro que pasa todavía, no sé, he ido a darme la vuelta por allí donde pasan y miro yo mucho regado, ¿no? Este trigo y maíz. Como que no sé si exporten de aquí para allá el maíz para hacer el, ¿verdad? Para hacer de mejor calidad y también el trigo. Pero el trigo me decía mi hermana que yo se lo traje porque me llamaba la atención que era mucho, ¿no? Y agarraba yo para hay palomitas aquí que llegan aquí, periquitos que tienen, se comen todo lo que dejan periquitos aquí. Y me traía yo bolsitas de botecitos de grano, ¿no? Y mi hermana dice, no, pues este trigo es de ese, ¿qué de dieta, cómo se llama? No es el regular. Porque tiene una formita de este más, el trigo blanco, que tiene es más extendido, este no está muy chorona. Y entonces ahí me pensaba, dice mi hermana, no puede ser que yo creo que exportan para mí una cosa especial, ¿no? No sé si sea de aquí para allá o de allá para acá, porque. Aquí hay una hielera y está una mantequera. Yo miro que la hielera ahí le traen, ustedes saben, el material pues para hacer el hielo. Y este. Y en Tecate, pues en Tecate yo tengo tiempo que no camino lo que es ahí el freno y ahora como cuando uno va a Mexicali pues ya agarra la carretera de espada. Se saca la vuelta y ya Tecate. No sé cómo se ahora. La cuestión, pero ya voy a entrar en este, ahorita lleva vagones llenos y luego los deja y luego se traen los vacíos. Como que es diario. Ahorita están muchos vagones vacíos por allá de la mesa, los Tecate van por ellos, pero ya para mañana viene otra vez lleno.
Y cuando era chico que escuchaba el tren, ¿qué pensaba? ¿Le daba gusto? ¿Le daba miedo?
Pues cuando la guerra más bien nos daba miedo, porque a mí me tocó cuando menos de mis tíos de mi edad, nos tocó la cuestión de que desde el momento que llegamos a tener un radio, fue por allá el 36, yo creo, el 36 fue cuando hubo la revolución, aquella revolución sangrienta también en España, ¿te acuerdas?
Sí.
Ah, pues de ahí comenzamos nosotros a oír. Ver en los periódicos las matanzas que hacían y luego en el radio pues había una estación que se escuchaba mucho aquí, en aquel tiempo era la XTC era la más potente en cuestión de dar por las noticias, ¿no? y de esos radios pues a mí me tocaba prendérselo al abuelo, que el abuelo es el que se interesaba más por la cuestión de la guerra en Europa, ¿no? Y ese radio agarraba de Los Ángeles, también estaba una persona muy potente, no me acuerdo cuál era, pero daba noticias pues directamente lo que estaba pasando allá. Entonces cuando menos yo me como que me traumaba a mí un poco, ¿no? Sí. Y ya cuando comenzó la Segunda Guerra, pues mi abuelo este todo el tiempo le interesó, ¿no? Con el madre, que prende radio y apaga el otro rato y al rato trayendo tiros. Ya llegó la guerra, la Segunda Guerra, y aquí arriba había un campo de entrenamiento también, este, de aviación, ¿no? Y aquí llegamos a ver este, pues, aviones que se caían, que tenían tropiezos, que de noche y de día era un ruidajo, y luego pues no iban nada de alto como eran, eran pues puros nuevos pilotos que estaban haciendo. A muchos tuvieron problemas.
¿Y la luz no tenía problemas con la luz?
No, fíjate que no. La luz este, aquí todo el tiempo fue. Con el tiempo, ya cuando estaba todavía el señor Avanzano que tenía el tiempo, ya comenzaron a usar más luz. Y que pues que en aquel tiempo estoy esperando una televisión. Sí, se iba poquito la luz, la cuerda.
¿Cuándo rato fue la guerra?
Pues cuando la guerra estaba prohibido tener los focos encendidos, la cuerda, los carros. Le pintaban la mitad de negro, los focos, los faroles, la mitad de negro. Luego que no le daban más de 15 litros creo, por mes de gasolina. Iba a buscar azúcar y no encontraba, tenía que pasar ahí al otro lado y vendían azúcar, unas cuadritas que vendían, decían que ya estaba revuelta, me gustaba menos y todo eso.
¿Y por qué escaseaba?
¿Dónde?
¿Por qué escaseaba?
Aparentemente por la guerra. Me imagino yo que la usaban en cosas para el ejército o las portaban, pero nosotros no teníamos nada que ver hasta que entró el escuadrón de nosotros, de aviación, 201. Pero todo eso estaba pues completamente racionado. El del hule, por ejemplo, las llantas, que esperanza tener la bicicleta, que esperanza que consiguiera una rueda, una llanta de bicicleta. La seda, los dados para paracaídas, y decía damos el viajecito para San Diego y se encontraban por allá una media docena de pares de medias, pues las compraba y aquí las vendía para ganarse un peso, ¿no? Toda la cuestión de juntar las mujeres para la cara también. Los médicos estaban racionados. Y ellos estaban su viaje para allá y hacían dulce aquí, vendían dulce, hacían su lucha, pues. Pero sí se batalló bastante. Nosotros usamos un carrito para ir a trabajar al centro, a hacer bloques. Usaron el tío, tenía un carrito ahí que era una lata porque usaban las llantas, hasta tornillos le ponían las llantas para usar. Pues que era lo que usaban nomás de ir y venir, ¿no? No había camiones todavía. Era una lata para todas esas cosas.
Es muy interesante las vivencias que tenían, porque luego muchas veces dicen, no, pues la guerra fue allá en Europa, pero
sí,
también
Tijuana
la resistió, ¿verdad?
Hacían daño por todos lados. Me estaba acordando de un señor que, padre de unos amigos míos, muy, también muy aquí en la colonia, pero ya estaba desparramada la familia. Ese señor le tocó pelear con los filibusteros, el jefe de los filibusteros.
Sí.
Me contaban los hermanos, los hijos que sí, que él estaba apuntado como héroe de aquí de Tijuana. En aquel tiempo se acuerda que hubo algunos escaramuzos aquí de. Pero yo voy al panteón número 12, ahí miro yo, que ahí está sepultado. Según esto, lo habían sepultado ahí donde están los que murieron peleando.
Está en el monumento.
Enfrente del torero, de aquí. Yo no me fijaba, está ahí el nombre. El nombre era Pomposo, Pomposo Leal. Según esto, él estuvo, bueno, todos los hijos de nacieron casi del otro lado. Uno más chico, creo que el otro. Y cuando esos pleitos, él estaba ahí en la Tenerife, dicen que se vino a pelear acá, a favor de Tijuana. Nomás que desde ahí sí yo no estoy muy enterado, porque los libros no lo mencionan, pero sí cuando murió lo enterraron con honores. No sé si existe por ahí alguna historia de él, pero como los hijos se abrazó la familia y no hubo chance de platicar por esas cosas.
Don Ángel, le voy a hacer algunas preguntas acerca de la colonia.
Sí. A ver si me acuerdo de ella.
En su recuerdo de vivir aquí en la colonia, ¿cuáles son los sucesos más importantes que han vivido?
Pues lo que toca la colonia, no me acuerdo de una cosa fuera de lo normal.
¿Cómo ha sido la vida aquí en la colonia?
Pues ha sido con sus altas y sus bajas, ¿no? En aquellos tiempos era muy, muy todo era muy seguro, una seguridad. Aquí nosotros llegamos a tener entrega de botellas de leche, como era usual en aquel tiempo. Que dejábamos, aquí estaba el pochecito, aquí esta era la salida principal, aquí era el pochecito, y luego pues a un cerquito. Muchas veces nomás metía la botella así por dentro y ahí dejábamos el dinero y ahí nos daban la feria. Eso es aquí, en el centro, me dicen que allá le dejaban pues afuera, hay casas que están a línea de banqueta. Y cuenta la gente que dejaban ahí, igual la entrega de leche y dinero y feria que le daban. Y pues esa seguridad que había en aquellos tiempos, esa seguridad que había en aquellos tiempos, ya nunca volvió. Comenzó a poblarse y la gente no sé. Yo pienso que en el tiempo de la guerra aquí había muchas familias que venían de allá, unos huyéndole, otros que ya iban a estar en el mar para pelear, porque fueron muy estrictos para llevarlos a la guerra. Pues, en aquellos tiempos, si ya estaban enlistados o algo, venía la policía y los buscaba. No sé, tendrían algún arreglo, ¿no? con los gobiernos mexicanos, pero sí venían y les gustaban. Claro que ya estaban en un delito, porque usted sabe que si se compromete en el tiempo de guerra una cosa, en edad militar a una persona, ya tiene cosas que cumplir y que no las cumple. Eso también impactó mucho aquí, porque pues aquí era un auge, había mucha gente que no sabían hablar el español, criados allá, que tuvieron escuela allá, poca escuela, y aquí tenían vecinos, no sabían muy mucho. Por eso se les quedó lo que decían los pochos. Ay, ese pocho, ¿qué va a salir de pocho? Y después que tuvieron la edad, y otra vez se fueron para allá. Pues eran ciudadanos, pues. Pero aquí pues vivieron felices, porque pues que no ponían su tiendita, ponían a estudiar pintura y ¿sabes? Se defendieron mientras acabó la guerra.
O sea que se venían para no participar en la guerra.
Pues era una de las causas, porque pues como les digo, estaban en edad militar. También uno que aquí, como les digo, aquí era una a rentar casita aquí que tenía mi padre. Gente que había nacido ya, bueno, una familia entera, por ejemplo, pero sin papeles, ni en una clase, nomás los padres. ya los padres con papeles, ya como supongamos que se fueran de migración, pues, pero ya correcto, ¿verdad? Pero venían con dos o tres hijos que no estaban ni registrados allá y habían nacido allá, que batallaron mucho esos muchachos. Aquí se ponían a mirar para allá nomás, no les gustó tener mientras escuela aquí. Ya que crecieron, arreglaron todo. También venían casados, tienen una pareja con ellos, una hija del señor y el esposo era de otra familia, pero ya con hijos y todo, y no eran casados. Tuvieron mucho tiempo para poder arreglar otra vez. Unos se divorciaban, otros se iban, bueno. En lo social hubo algunos cambios, pero casi nomás para poner familias que venían, ¿no? En el tiempo se venía más la gente, así como ahorita tratan de cruzar para allá, buscando trabajo. Antes se venían por la recesión de aquellos tiempos y luego la guerra, ¿no? Y ya les digo, se venían con otro quesito y aquí trabajaban, hacían la vida.
Cuando empezaron a venir con motivo de la guerra en los años 40, esas personas que hablaban inglés, que empezaron a fundar por allá de la calle 7,
sí,
a ser un poquito diferentes a la gente de aquí, ¿qué fue lo que usted considera que aportaron a la colonia? ¿Una nueva actividad, algo cultural? ¿Qué considera que aportaron ellos?
Pues la mayor parte de esa juventud, los grandes se hicieron al molde divino, también usted sabe, de tierra mexicana. Los renuentes eran los jóvenes, porque no les gustaba. Yo recuerdo que en el tiempo de la guerra era un orgullo ver a un muchacho vestido de militar.
Orgullo,
pero de ellos, no creas que de nosotros que lo miraban, ¿no? De ellos, porque tenían un pegue con las, en primer lugar, con las chavalonas de aquellos tiempos. No miraban un soldado, parece que miraban un dios. Y después recuerda que se hizo por el tiempo la poli, que era también escuela militar, ¿no? Y pues la mayor parte de estudiantes de aquí, más que estudiantes pudientes, porque fueron aquí algunas gente de mi edad y un poquito más grande y todo. Y yo vi que no aprovecharon nada completamente. Allí le daban toda clase de trabajos manuales, y le daban herramientas y todo para que hicieran algo, y no aprovecharon. Total que la mayor parte fracasaron. Socialmente fracasaron, se echaron a la milonga.
¿Qué es la milonga?
Pues el borracheras y puros a andar fuera de orden. El que no entró, el que salvó, es que le gustó el deporte. Yo fui uno de ellos, pero como le digo, a mí me gustó el trabajo de ellos. Me enseñaron más bien, ¿no? Que no, a nadie le gusta el trabajo, es duro. Pero aquí era cuestión de sobrevivir. Tampoco es su carro.
No.
Ahí no hay problema. En la noche sí pasa mucha gente que les gusta verlo. Ahí traen radio y todo eso. Y ya les digo, fue una época en que nosotros conocimos muchachos que se dieron de alta. Todavía cuando la guerra del 50 de Corea, me acuerdo que andaban muchos alborotadísimos para allá. Pues sí, muchos le dieron chance y muchos se quedaron allá.
¿Y me decía que los 40 es cuando empieza a, cuando llega gente del otro lado. Antes de los 40 ya había gente que había venido del otro lado.
Sí, acuérdate que la recepción, desde que estaba yo en primer año, yo me acuerdo que ya llegaba la gente. Bueno, cuestión de la... En el tiempo es cuando le digo yo que venía más gente allá para acá y de aquí para allá. De aquí para allá nadie quería ir. No había trabajo. Y entonces, aquí comenzaba a ser el auge, o fue un auge más bien todo el tiempo, porque con la abierta de cantinas y todo eso, se hizo un... Pues un modo de trabajar, ¿no? Un modo de vivir, ¿no? Y más si me que le gustaba, pues el alcohol, las hojas llegaban al cielo, según ahí. Y se vinieron, pues, en el tiempo muchas gentes grandes, con ti familia, y se hicieron al modo de vivir aquí y subsistieron, pues. Pero muchos nomás se... El que no le gustaba trabajar, ese quería devolver para allá. Y ya tenía problemas, porque entonces ya cuando la guerra estaba más trabajoso, los agarraban a trabajar en los ferrocarriles, con muy bajos sueldos, a los que no sabían hacer nada, ¿no? Y ya cuando comenzó la cuestión del seguro social allá, que fue después de la guerra, ¿no? En el curso de la guerra que dice el seguro social allá. Entonces, pues ya trabajaban un mes y descansaban otro, y de todas maneras ya les daban lo que le quitaba el gobierno, tenía chance de irlo a recoger cuando no tenía.